Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes, amos de casa. Hoy es viernes, ya es viernes, además un viernes de un puente.
Y te cases y te embarques.
Exactamente, un viernes, además viernes 13. Madre mía.
Jason, el terrorífico.
Viernes 13. Que no, todos estos números.
Ahí.
De viernes 13 son fechas así un poco escabrosas que te llevan a pensar rápidamente. A mí se me viene la imagen de Freddy Krueger directamente.
Que no, que es Jason, Pedro. Sí que hay una película,
¿sí?,
que es Freddy contra Jason.
¿Sí?
Y tal. Sí.
Ah, bueno, pero pues.
A mí se me viene un Crossroads.
A mí se me viene la imagen esa. Pero
no,
bueno.
No, Freddy Krueger es ese pesadilla en el street.
Bueno.
Tú muy bien sabes, puñetero.
No, pero que a mí me gusta mucho. A mí me representa eso. Luego
Jason,
después,
no
puede representar a todos.
No Jason Donovan, ¿eh? Que será un cantante.
Después de este apunte de Miguel Ángel, hoy diremos que hoy viernes 13 de octubre es el Día Mundial del Huevo, chicos. El Día Mundial del Huevo, que se celebra el segundo viernes del mes de octubre, siendo celebrado este año el 13 de octubre. Se trata de un día en el que se pone de relieve todas las propiedades que nos aporta el huevo. Porque el huevo aporta muchas propiedades a nuestro organismo. De hecho, el Día del Huevo fue establecido por la Comisión Internacional del Huevo, EG Comisión. EG Comisión.
O sea, EG es huevo en madrileño, ¿no?
Exactamente. En el año 1964, en la Segunda Conferencia Internacional del Huevo, cada año se ensalzan los beneficios de este alimento.
Además, fijaros que según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, el huevo es el alimento después de la leche materna más nutritivo que existe. Atención a las propiedades: alto valor nutritivo, rico en proteínas, abundantes vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, proporciona además antioxidantes, ácidos grasos que benefician a la salud cardiovascular.
Quisiera hacer un apunte en cuanto a la hora de consumir huevo. El huevo frito con patatas fritas, eso es una cosa que nos quita el sentido a todo el mundo, ¿no?
A Miguel Doria le gusta mucho el huevo frito.
Además, los huevos rotos, ¿no? Con su
jamón. A Tony Vimbreno también.
A mí me encanta.
Sí. Pero yo recomiendo, por ejemplo, a aquellos que tienen colesterol, que tienen que cuidar la salud, a la hora, por ejemplo, de tomar huevos cocidos, siempre que podáis, pues la yema la apartáis, no la consumáis, es grasa, y os tomáis solo la clara. Ahí es donde están las proteínas.
Se lo vamos a preguntar luego al invitado que tenemos hoy, porque los viernes nos metemos en la cocina. Se lo vamos a preguntar luego al chef que tenemos invitado. Miguel Ángel, seguimos con la contaminación a cuestas.
Pues así es, hay que cuidar el medio ambiente, que lo decimos muchísimas veces aquí en Madrid, en Onda Madrid, Amos de Casa. Y es que la Comunidad de Madrid ha activado hoy viernes el nivel 2 de contaminación, por lo que no se podrá aparcar en el centro de la capital debido a la alta contaminación, concretamente por dióxido de nitrógeno. La velocidad de circulación, el M30 y en las vías de acceso a la ciudad, en el interior de la M40, en ambos sentidos, continúa limitada a 70 kilómetros por hora. Así que el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público, y desde Amos de Casa recomendamos la utilización del transporte público no solo hoy, sino cualquier día del año.
Y de tráfico, además, también pasamos a una noticia muy interesante que nos encantan. Son las noticias solidarias. Y es que Madrid se engalana de Alta Cocina en colaboración con el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz. Y es que desde la semana que viene y hasta el 29 de octubre se celebrará la Semana de los Restaurantes Madrileños, más conocida como Madrid Exquisito. Durante 10 días, más de una veintena de restaurantes ofrecerán un menú especial de Alta Cocina creado para esta ocasión a un precio reducido y con bebida incluida. Atención. Por cada menú vendido, un euro se va a destinar a la ONG Mensajeros de la Paz del Padre Ángel.
Tenemos unos canales de comunicación para todos los oyentes que nos escuchan y que quieren contactar con nosotros y consultarnos todas las dudas que tengan a a tenor del tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a tocar la tortilla, porque hoy vamos a hacer diferentes maneras de hacer la tortilla.
Pues sí, hay varias formas de contactarnos y de participar con nosotros. Si nos quieres enviar un tuit en este momento, nuestra cuenta en Twitter es @amosdecasa. Si prefieres contactarnos en Facebook, hacernos una consulta o participar en nuestros contenidos, búscanos en Facebook ahora mismo como amosdecasa.com. No olvides seguirnos en tu red social favorita para estar al tanto de lo que vamos publicando. ¿Qué quieres enviarnos un email? amosdecasa@ondamadrid.es. Y si quieres llamarnos por teléfono en este momento para contarnos lo que quieras, darnos un truco, hacer una consulta, lo que quieras,
el teléfono gratuito,
por ejemplo, los da Miguel, por cierto, el teléfono gratuito 910 30 63.
Y luego estamos en streaming, chicos, www.telemadrid.es, donde nos van a poder ver en streaming ahora que estamos aquí en el estudio de Onda Madrid Telemadrid. Y nos ven aquí ahora, como estamos aquí sentados, y les saludamos a todos. Hola, hola, chicos. Hola, ¿qué tal?
Hola, hola, hola. Bueno, no vengas sola.
Ahí está.
Hola, hola,
Marisol.
Con mi amor.
Mi Marisol, mira qué vestido
preparado. Oye, hay que mandar un cordial saludo a nuestra Juli.
Claro, sí. A eso iba. Que hay que mandarle un fuerte beso a Julia Pijuán, que no la tenemos hoy aquí, pero que nos está escuchando. Nos está escuchando y aquí le mandamos un fuerte beso.
Hoy yo estoy en su sitio, no es la misma vista.
Exactamente.
Pero la echamos mucho de menos.
El lunes ya está aquí. No se preocupen los oyentes, que el lunes ya está aquí. Y nosotros nos vamos a ir a un lado que nos gusta a todos mucho, porque el lado de la ciencia en Amos de Casa, es decir, la ciencia en el hogar, como lo ha titulado Miguel Ángel, también está.
No sé si tenemos ya al doctor Carrascosa al teléfono. No, todavía no está el doctor Carrascosa al teléfono, querido Peter. Lo tendremos en un periquete.
Pues mientras que contestamos con él, yo quisiera, avanzando el tema que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de la tortilla...
Uh-huh. Con Carrascosa de los transgénicos.
De los transgénicos con Carrascosa. A mí me gustaría decir, porque hablando de la tortilla, hay un tema que a todos nos va a gustar el comentarlo. Por ejemplo, ¿sabéis de cuándo se tiene la primera nota de la tortilla de patatas como tal?
Cuenta.
Pero mira, el primer documento que hace referencia a la tortilla de patatas era un escrito datado de 1817. Dirigido a las Cortes de Navarra, en el que se hablaba de los habitantes de Pamplona que consumían 2 o 3 huevos en tortilla para 5 o 6, mezclando patatas, pan y otros alimentos. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy bien. Pero yo creo que es un... O sea, esta es la datación un poco oficial, siguiendo la pista a través
del tiempo. ¿Desde cuándo hay el primer documento que habla de tortilla de patatas como tal?
Es muy socorrida, además. Y además es que se puede hacer de muchas maneras. A mí me encanta cuando vas a un bar y dices... tortilla de patatas y tal, sí, sí. ¿Lleva cebolla? Sí, pero un poquito.
De todas formas, ¿sabéis quién inventó la tortilla de patatas? Pues se cuenta que algunos sugieren que fue el general, atención al apellido, que es un poquito complicado, Tomás de Zumalacárregui, quien inventó la tortilla de patatas por necesidad, ya que era un plato sencillo y nutritivo capaz de saciar el apetito del ejército carlista.
Esto es muy habitual en la cocina, que muchas recetas y muchos de los platos que son habituales en la gastronomía española, pero a escala internacional también, vienen o de la tropa, o vienen también de los pastores, por ejemplo, como el pan tumaca, muy conocido.
El chorizo y la tortilla...
Cuando el pan estaba seco, pues les restregaban el tomate, todo esto, y fíjate...
Y las migas del pastor. Las migas del pastor es el pan ya duro y hecho... Y luego, fijaros que ahora que dices tú de platos de pastores, hay un plato que hacen, que es un cocido, que lo ponen como una especie de agujero en el suelo, le ponen paja, le ponen que se vaya quemando poquito a poquito, meten esa cazuela de barro ahí hundida y la dejan. Se van y al día siguiente eso se va haciendo poco a poco, y eso está...
Qué curioso.
Espectacular.
A fuego lento total.
Pero vamos, a fuego lento totalmente.
Amos de Casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
La ciencia en el hogar, Miguel.
estaba aquí haciendo un slide con la guitarra. Café Quijano.
Miguel y Lola.
Vamos a saludar en Ciencia en el Hogar, curiosidad desde el microcosmos que nos rodea, al doctor Alfonso Carrascosa, experto microbiólogo y científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Muy buenas tardes, doctor Carrascosa, y muy bienvenido hasta su casa. Vamos de casa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Encantados. Nosotros también, por supuesto, que es un honor. Luego le preguntaremos en cuanto a consultas y en cuanto a que es una de las noticias que hemos tratado al comienzo del programa, doctor, acerca del huevo, de la huevina, cuestiones que nos han hecho llegar los queridos oyentes. Pero tema principal que nos ocupa es el de los transgénicos, siempre polémicos para algunas personas. Bueno, pues siempre sale la empresa Monsanto y otras tantas, siempre sale la conspiración, tiene sus detractores y sus defensores. En primer lugar, establezcamos las bases, doctor, para los oyentes. ¿Qué es el transgénico? ¿Cómo nace? ¿En qué consiste?
Bueno, un alimento transgénico es un alimento que proviene de un ser vivo, cuyo genoma ha sido modificado de manera intencionada y precisa. Uh-huh. Es decir, para que todo el mundo nos entienda, pues una planta o un animal o un microbio al cual le hemos cambiado algún gen. Algún gen se lo hemos cambiado. Esto es un alimento transgénico. El que proviene de seres vivos cuyo genoma ha sido manipulado por el hombre de manera directa y mediante las técnicas de ingeniería genética.
Ingeniería genética. Entonces esto, bueno, estamos pensando en voz alta que es siglo XX, pero a lo mejor la raíz de lo transgénico viene de más atrás. En cualquiera de los casos, ¿usted qué piensa? Que esto de los transgénicos, cuando uno lee, siempre hay una controversia, ¿verdad? Y siempre aparecen ciertas marcas como que son, bueno, pues la mano negra que mece la cuna de los alimentos. Estoy pensando en la soja, estoy pensando en el maíz. Dicen incluso, he leído por ahí, doctor, queridos oyentes, que a través de los transgénicos están modificando nuestro ADN. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Bueno, pues yo creo sinceramente que hay, una cierta prevención, que no está nada mal para todo aquello que nos vayamos a meter en la boca, pero hay mucha, pues en fin, leyenda urbana absolutamente carente de base científica e infundada. Es decir, yo quería recomendar, antes de que sigamos, un libro, que es un libro de divulgación científica, que escribió hace unos años un colega mío, un experto en alimentos transgénicos a nivel mundial, el doctor Daniel Ramón, que se llama Los genes que comemos. Y donde Daniel dice claramente, pues, que no tengan ustedes miedo, porque los genes no se pueden incorporar a nuestro genoma. Es decir, el ácido nucleico, cuando tú te lo comes, lo digieres, pero jamás se incorpora a ninguna de las células de tu cuerpo. Pero no solo eso, ni muchísimo menos a las células germinales, que serían, es decir, los espermatozoides o los óvulos, aquellas que va a heredar la nueva generación y que, por lo tanto, pues ya trastocaría su genoma. Eso es absolutamente imposible. Eso, por ejemplo, es una leyenda urbana clara.
O sea, que eso de que van a modificar o que están modificando el ADN humano a través de los transgénicos es un bulo, vamos.
Absolutamente. Y además has mencionado una cosa muy interesante al decir que en otros tiempos quizás sería de otra manera, pero ahora es con ingeniería genética. Efectivamente. Que a nadie se le oculte que el ser humano pues ha estado, desde que existe, buscando el modo de que sus cosechas sean más rentables y, por ejemplo, ha creado, a partir de un maíz salvaje, el maíz actual, por domesticación. Pero el proceso de domesticación al final selecciona individuos, sean plantas o animales, cuyo genoma ha sido mejorado según los intereses que hemos tenido. Y así, el olivo proviene del acebuche, a través de siglos de domesticación, es decir, de selección intencionada y dirigida, y el cerdo proviene del jabalí. Eso por citar algunos ejemplos. Sí. Y es más, el maíz actual, si no fuese por la intervención del hombre, no se podría cosechar, porque es necesaria la intervención del hombre en el cultivo, no digamos la vid. Es decir, la vid es una planta rastrera o trepadora en origen, la vid salvaje, Vitis silvestris. Pero claro, tenemos ahora las increíbles variedades de vid que tenemos en España, que da lugar a la increíble variedad de vinos, y eso ha sido el ser humano que ha estado detrás. Entendámonos, y lo digo así en tono coloquial, dándole caña a las plantas para que al final pues se produzcan modificaciones de manera, vamos a decir así, incontrolada. A diferencia con la actual generación de OMGs, organismos modificados genéticamente, es que la intervención es dirigida y solamente afecta a aquello que nos interesa. El resto del genoma queda intacto. Por lo tanto, es mucho más segura y mucho más precisa.
En cuanto a la legislación, ¿es obligatorio que pongan en el etiquetado aquí en España o a escala europea que se indique que pues tal producto, tal alimento que vamos a consumir es transgénico o contiene elementos transgénicos? ¿Esto es obligatorio? ¿Cómo está legislado, sobre todo aquí en España, doctor?
¿Qué se sabe? Pues tal y como dices, es decir, que obliga primero a que el consumidor esté informado, ¿vale? Dicho sea de paso, en Europa, pues digamos así, la sensibilidad hacia este asunto es distinta a la que hay en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay muchísimos alimentos transgénicos y la sociedad americana, absolutamente legales, pues no tiene esa sensibilidad, digamos así, un poco, no sé, me atrevería a decir...
¿Hipersensibilidad?
Sí, no, una sensibilidad, pero de opinión, o sea, no, realmente no crean sensibilidad inmunológica, sino que,
vale.
Que aquí se rechazan los alimentos transgénicos, pues de una forma, a mi modo de ver, un tanto arbitraria y carente de base científica. ¿Por qué? Pues porque para que un alimento se ponga en el mercado con la adjetivación de transgénico, la empresa que lo pone en el mercado tiene que hacer una inversión enorme para demostrar que el sistema que he utilizado para introducir las modificaciones en los genes es biológicamente seguro, pero no solo eso, sino además, segundo, sostenible, pero no solo eso, sino además, tercero, respetuoso con el medio ambiente. Eso hay una serie de protocolos que cuestan un dineral, y por tanto, una vez que un alimento se pone en lid y es un OMG, pues vamos, es absolutamente seguro, por así decir. Es decir, que yo no estoy defendiendo los alimentos transgénicos. Yo, de hecho, consumo, vamos, creo que ningún alimento transgénico. Pero no porque me den especial prevención, sino porque simplemente, pues, primero no son los más abundantes y segundo, bueno, pues, pero no les tengo ningún miedo.
Doctor, tenemos una consulta porque hoy, como es el Día Internacional del Huevo, hay una consulta que va referente al huevo, claro, lógicamente, y nos preguntaban en redes sociales qué es la huevina y si solo se utiliza porque tenemos entendido que solo se utiliza a nivel de hostelería, pero también se puede utilizar, qué es y si se puede utilizar también a nivel doméstico.
Bueno, la huevina es el nombre que recibe el, digamos así, huevo industrial, es decir, el huevo que ha sido pues procesado antes de que llegue a los establecimientos de distribución y ya no tiene la apariencia de huevo. Es decir, que se ha mezclado la clara con la yema y además se ha llevado a cabo un tratamiento térmico suave que hace que sea imposible que transmita enfermedades gastrointestinales. Antiguamente, en verano, te tomamos unas cañitas y unas patatas con mayonesa hechas en un establecimiento casero con toda la buena intención del mundo, etcétera, pero si no habías tenido la precaución de lavar bien la cáscara, la salmonela vive en la cloaca de la gallina y a la gallina no le hace nada, por contacto pasa a la cáscara, de la cáscara pasa a la mayonesa que haces, y si eso no recibe un tratamiento térmico, no recibe unas gotas de limón, no recibe unas gotas de vinagre, pues la salmonela te entra en el intestino porque estás bebiendo mucha cerveza y el estómago te hace un bypass y mete esa cerveza que arrastra la salmonela en tu intestino. Ni siquiera le deja estar un rato frente al ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. La huevina lo que pretende es mejorar la calidad higiénico-sanitaria del huevo y además hacer un producto pues para bares y cafeterías y restauración, seguro, exento de patógenos.
O sea que al final sería más bien enfocado al ámbito ya empresarial, no al ámbito doméstico,
hostelería.
Sí, en principio sí, pero vamos, yo por ejemplo ahora en casa están haciendo en mi casa regímenes alimenticios de estos de proteínas, de Dukan y tal, y la compramos tranquilamente. Quiero decir, es un producto industrial que no tiene ningún riesgo y que, vamos, es perfectamente seguro y perfectamente saludable y con unas características nutricionales fantásticas. Carece, porque ha sido pasteurizado, un tratamiento térmico suave, de patógenos. Seguro.
Para ir terminando, doctor, ya tenemos apenas unos segundos por delante. En cuanto a los alimentos transgénicos, las propiedades alimenticias, las conservas, ¿son las genuinas o también se modifican? ¿Pueden variar la configuración de las vitaminas, de las proteínas, de las propiedades, los minerales?
Hombre, vamos a ver. En principio se mantienen si lo que se ha buscado es, por ejemplo, que una planta sea más resistente a un insecto. Pero déjame que te diga que uno de los mayores logros de la alimentación transgénica en el mundo ha sido el arroz transgénico, que incorpora vitaminas que el arroz no tiene. Por lo tanto, una serie de dolencias que se tenían en zonas en las cuales el arroz es la dieta fundamental, han dejado de tenerse porque se le ha introducido el gen para que sinteticen las vitaminas de las que carecía, que producían ceguera, etcétera, etcétera. O sea que, en principio, vamos, yo tengo que decir que la gente no tenga miedo a los transgénicos. Incluso, fíjate, hace unos años el Vaticano dijo que, pero por favor, ¿por qué se persiguen los transgénicos cuando a lo mejor resulta que se pueden hacer cosechas en un sitio y no se la comen los insectos? Y en un sitio en el cual la gente depende de ese cultivo. O sea, quiero decir que es una cosa que, bueno, pues aquí seguimos un poco con ese miedo supersticioso a ellos, pero que no hay fundamento científico absolutamente.
Muy bien, doctor Alfonso Carrascosa, experto microbiólogo, autor, entre otros trabajos, de ese formidable libro, no se me olvida, doctor, Los microbios que comemos, un libro curiosísimo, queridos oyentes, y que les va a abrir los ojos en cuanto a muchas curiosidades científicas. Doctor, enhorabuena a usted y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hasta el viernes que viene.
Muchísimas gracias, hasta el viernes que viene a todos. Adiós.
Hasta el viernes.
Chao.
Vamos de casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Guardamos tus cosas, guardamos tus cosas, guardamos tus cosas. Desde 2 euros. Es casi imposible que un trastero sea más económico. Comodidad sin moverte de casa. Estrenas las cajas. Todo es limpio, nuevo. En Boss Space, guardamos tus cosas.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo.
¿Qué café tenemos hoy, Tony, aquí? Fíjate que hemos subido un café aquí de Viena Capellanes, que tenemos aquí en Telemadrid, en Onda Madrid y Telemadrid. Tenemos aquí la Viena Capellanes.
Efectivamente. Además es que yo todos los días me tomo un cappuccino, que lo hacen de maravilla.
Y ahora que sí. Mira, Miguel, tú estás hoy tomando de un cortado. Te he visto ahí con...
Es que soy tímido.
Eres más tímido, ¿no? Más tímido. Esperemos que no sea tan tímido nuestro invitado que tenemos hoy, que él es un gran chef. Él es Víctor Báñez, propietario del restaurante 360 de aquí de Pozuelo de Alarcón, de la calle París. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te parece lo que ves aquí? Es que ahora vamos a improvisar una cocina aquí en Amos de Casa, porque los viernes nos metemos en la cocina. Y hoy le hemos metido a Víctor para que nos cuente, vamos a hablar mucho de su trayectoria que ha hecho y demás, y su restaurante, que además es fabuloso. Y además nos contaba a micrófono cerrado, antes de subir aquí al estudio de Onda Madrid y Telemadrid, nos contaba que además van cambiando de carta según la estación, van cambiando periódicamente, y hoy precisamente acaban de cambiar la carta, con lo cual nos va a venir todo, como digo yo, como anillo al dedo. Aparte de esto, también vamos a hacer el truco del día, como no podría ser de otra manera, porque ayer tuvimos con nuestros compañeros de Madrid Directo, nos pusieron un reto, que era hacer una tortilla de patatas.
Sí, señor.
Y nosotros cogimos el guante.
Un cordial saludo a Madrid Directo.
Tanto a Aribe Serrero como a Carlos Honorato y todo su equipo. Y cogimos el guante. Entonces, hoy he traído la tortilla de patatas. Claro, yo lo dije y la he traído. Pero no solo yo, porque también Víctor Báñez también ha traído otras cosas que las iremos viendo. Aparte de eso, hemos hablado con el doctor Carrascosa. Hablaremos también con un amo de casa que nos hará alguna consulta sobre la tortilla de patatas en este caso, que la tenemos ya, la vamos a tener ya en breve también, nos va a decir un truco facilito para la tortilla de patatas, que oye, que también es bienvenido. Todo lo que sea truco.
Además es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh?
Exactamente.
La tortilla de patatas da mucho juego. Hay gente que tiene el truco del almendruco y es de que le echan unas puntitas de pimiento verde, fíjate.
Sí, pues mira. Y aparte vamos a decir...
Un toque muy especial, muy campero.
Sí, pues con nuestro invitado vamos a hablar de esto, de la tortilla de patatas, de cómo hacerla y tal, y aparte de su restaurante y de cómo él llegó a donde está ahora. Bueno, en el nivel que está ahora, que es un nivel bastante, bastante increíble, ¿no? Porque la trayectoria que ha tenido Víctor Báñez es bastante, bastante interesante. Y ahora, si les parece, vamos a irnos a tres segunditos y volvemos. ¿Os parece?
Ok, Ryan.
Hasta ahora.
Yo esta canción siempre me sale la sonrisa porque digo, mañana yo me levanto y yo no sigo ya.
La cuenta, Pedro, la cuenta que estamos desistiendo.
Vamos a presentar a nuestro invitado porque, como decíamos aquí, no es baladí, la gran experiencia que tenemos con nuestro invitado, que es un gran chef de renombre. Y no digo de renombre porque eso de renombre como suena como muy, como demasiado, ¿cómo diríamos, Miguel, la palabra? Demasiado...
Manido. Pomposo.
Sí, pomposo, ¿no? Pero es que la verdad es que es cierto, porque fijaros, él empezó estudiando en la escuela de María Zayas, que está en Majadahonda, está cerquita de aquí de nuestros estudios de Onda Madrid y Telemadrid. Luego, después de esto, de ahí pegó un salto al Poblet, donde el Quique da Costa, que el restaurante Tres Estrellas, estuvo también participando, con lo que no es poco. De ahí también ha estado con David Muñoz. Uno de los restaurantes, yo diría que, si no es el único de Tres Estrellas de Madrid, yo diría que... Creo que es el único de Tres Estrellas de Madrid. Aparte de esto, es un padre de familia. Según dice ella, tiene una niña que se llama Irene, con 5 años, según dice él. Preciosa niña. Víctor Sánchez, esta trayectoria no se hace de la noche a la mañana, ¿no?
No, la verdad que empecé con 19 años, tengo 31 en la actualidad. Y bueno, esos son dos restaurantes y ha habido muchos más restaurantes donde ha ido marcando mi estilo de cocina, por así decirlo, donde yo he querido trabajar. Al final he buscado yo ese sitio para yo trabajar.
¿Estás donde quieres estar?
Ahora mismo
actualmente.
Sí. Ahora estoy en mi negocio, en el cual lo llevo con mi mujer. Es un restaurante un poco más familiar, donde al final puedo hacer lo que quiera en ese sentido. Cambio la carta cada 2 meses, pongo los productos que mejor están en esta época, en cada uno su época, y al final pues hago y deshago y nadie me tiene que decir más o menos. Sigo unas pautas de las que he aprendido durante este tiempo, que es lo que te sirve la experiencia para seguir en una línea, pero aún así tu línea la vas marcando tú a través de tu experiencia.
Estás aplicando todo lo que has aprendido durante todos estos años, pero siendo además tu propio jefe.
Ahí está.
¿Cómo os repartís el trabajo?
Porque tu mujer es chef,
tu mujer y tú.
Mi mujer es la que lleva la sala. Mi mujer ha sido chef hasta ahora, hasta junio, donde por circunstancias cerró su restaurante donde ella estaba y vino aquí porque al final necesitábamos dos manos más, y qué mejor dos manos más
que la suya.
Que las suyas, que su propio negocio también. Y para ella pues está aprendiendo a sommelier, está haciendo curso para sommelier, cómo dirigir la sala, entonces vamos progresando yo dentro y ella afuera. Así tenemos las dos partes bien controladas, por así decirlo.
Porque debe ser, para trabajar con tu pareja, en este caso digo mujer o marido, o tienes muy definido o al final ahí saltarán chispas.
No, por claro, estamos muy acostumbrados.
Porque dos, ¿habéis coincidido en la cocina los dos alguna vez?
Sí, en el restaurante Urrechu, aquí de Pozuelo. Estuvimos 5 años trabajando juntos.
¿Y eso no te da de tener el cuchillo en la mano?
No, todo lo contrario. Es cuando mejor como pareja estamos.
¿Ah, sí?
La gente se extraña, ¿sí? Pero cuando hemos estado trabajando juntos es como más... Estamos muy unidos. Sabemos cuál es el peor momento para los dos, nos apoyamos, nos ayudamos.
Hay una compenetración, claro.
Sí, la verdad es, ahora mismo estamos levantando lo que es el 360, poquito a poco, haciendo lo que queremos, y la verdad que estamos muy contentos, y la verdad que todo el mundo nos pregunta, y no os dan ganas de mataros. Todo lo contrario. La verdad es que...
Por cierto, que es 360, el 3 con letra.
Y el 60 con letra.
Que está en la calle París 3, de aquí de Pozuelo de Alarcón. ¿Qué destacarías de tu cocina?
Bueno,
o de vuestra cocina.
O sea, al final es una cocina creativa en la cual pues intentamos innovar, tocar muy poquito el producto y utilizar lo mejor de que nos dé la temporada. No, a ver, como especialidad podríamos hablar de algo de cocina algo oriental, crudos, tartar, las croquetas, es un factor muy importante.
Oye, ¿cómo se hacen las croquetas? Bueno, hasta donde puedas hablar, hasta donde puedas decir. Porque
sin contar el secreto,
yo siempre,
¿no?
Yo es que siempre he intentado hacer las croquetas, yo voy a decir cómo hago las croquetas a los oyentes que están escuchando y ya, me va a corregir seguramente que Víctor Báñez. Yo cojo y voy a hacer, por ejemplo, croquetas de jamón. Lo que hago es que corto el jamón bien cortadito con las tijeras, lo dejo en un lado. Luego, a veces incluso cojo un huevo cocido y lo pico también y lo añado, no siempre. Y luego lo que hago es que pongo un chorrito de aceite de oliva, muy poquito, y sobre ese aceite de oliva lo que suelo hacer es que ya directamente ahí empiezo a echar hecho leche. Veo que empecé ya a calentarse. Cuando ya se calienta, lo que hago es que ya empiezo a añadir el jamón, añado el huevo, y luego, cuando ya empiezo a dar vueltas, porque yo intento que la leche se vaya como evaporando y que quede la crema, pero a veces es muy difícil, sobre todo por el tiempo. Entonces, a lo mejor, para ayudarle un poco, a veces lo que le eche, o le echo un poco de nata líquida, o le echo un poquito de harina. Y con eso ya intento llegar al punto que me dijeron, que el punto, no sé si es así o no es así, el punto es cuando la cuchara se queda más o menos quieta en medio de ahí. Ahora me vas a correr.
Nosotros la hacemos tenemos varias formas de hacer las croquetas, por así decirlo. Depende del producto que lleve la croqueta. Nosotros cambiamos las croquetas. A lo mejor en la misma semana tenemos dos o tres tipos de croqueta diferentes. No hacemos unas croquetas tradicionales al uso. Hoy mismo, esta mañana, antes de venir, hemos estado haciendo unas de cecina con pimentón.
Vaya, por Dios.
La semana pasada hemos tenido de guiso de calamares. Tenemos croquetas de jamón para los enanos, ¿vale? Y luego, aparte, hacemos croquetas de gambas al ajillo, de muchas cosas. Entonces, nosotros utilizamos leche fresca o nata, depende de la cremosidad, o sustituimos la parte proporcional con caldo del producto.
Ah, o sea, eso.
Si, por ejemplo, si las hacemos de pollo asado, pues utilizamos el jugo del pollo asado. Si utilizamos de marisco, pues de las cabezas o de lo que vayamos a hacer, o carabineros.
O sea que no es correcto echar un chorrito de aceite de oliva. La de oliva no se...
Yo echo un poco de aceite de oliva para no se queme la mantequilla.
Ah, vale, o sea, le echas mantequilla. Yo es que no le echo mantequilla.
Yo mantequilla.
Ah, mira, siempre aprenderás algo...
¿Y no las hacéis dulces, por ejemplo? A mí me encantan las croquetas de manzana, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
No las he probado nunca.
Hay sitios aquí en Madrid donde las venden, lo sabéis todos.
De manzana, incluso con chocolate, manzana...
Sí, están de... Pero vamos, que tienes que probarlas, o sea, probarlas.
No, oye, yo...
Pedro, un día te invito.
Todo lo que diga Miguel, por supuesto.
Vamos de Víctor y ya verás.
Víctor, en Amos de Casa, todas las semanas llega el momento en el que Tony Mimbrero... Tenemos todas las semanas, cada día que entra un amo de casa y nos cuenta cómo es de amo de casa o de ama de casa, cómo es su día a día. Y a veces lo que hace Tony es que se coge el micrófono, se va a la calle no a saltar, sino que directamente les...
Arramplar.
directamente les para y les pregunta ciertas cosas que se le ocurren a él. Y esta semana, ¿por dónde han ido los tiros?
Pues mira, Pedro, hoy hemos querido salir a la calle para conocer la cultura gastronómica de los transeúntes. Así que les hemos propuesto una palabra. Atención a la palabra, atascaburras, que no es otra cosa que una receta de cocina. En concreto, se trata de un plato castellano manchego que es muy típico del invierno albaceteño. Cuentan que sus creadores eran dos pastores que se quedaron aislados tras una nevada. No tenían más que patatas y espinacas de bacalao, así que le echaron aceite de oliva y lo machacaron muy bien. Esta receta llena tanto que decían que hartaba hasta las burras, de ahí el nombre de atascaburras. ¿Encontraremos algún oyente que sepa realmente que atascaburras es una receta de cocina? Vamos a escucharlo.
Por un atasco de burros. Muchos coches seguidos y los conductores insultándose.
Que se atasca la burra y no va al váter bien.
Que Dios nos coja confesados.
Se calienta burra.
¿Esto qué es?
Se puede decir una burrada, ¿sabes? Pero no, o sea, es un atasco del copón, yo qué sé, es un atascazo.
¿Un atascazo?
Un atascazo.
Un atascazo.
En ocasiones veo muertos.
Pues un hoyo donde se atasque un burro,
o algo de eso.
¡No te lo puedo creer!
Eso es una comida manchega.
¡Toma ya!
Y Albacete me parece que es muy potente, por cierto.
Ha habido
ahí uno. Lo tenemos. Sí, lo encontramos por fin después de muchas, muchas preguntas de muchas personas.
Yo me quedo con el de... que es una cosa para calentar burras, para calentar las burras.
Yo con la del agujero, que es para atascar la burra.
Víctor, ¿tú te quedas con cuál?
Me quedo con la del calentador de burras.
Es muy bueno. En mi tierra también, a la atascaburras este, se le llama una suerte de valla o algo también parecido. A caballo entre la valla es que no lo recuerdo. Pero de eso de cuando eras pequeño, que te lo comías y decías, es que no vas al baño en 3 meses ya. Y de ahí, era una especie de algo parecido a la bellota, no sé, no lo recuerdo muy bien. Pero tiene que estar por internet.
Hay que reconocer que la pregunta tenía un poquito de trampa.
Sí.
Por el significado de las palabras, ¿no? Pero bueno, mira, ese juego de palabras pues nos dio estas respuestas.
La verdad es que sí, que al final nos da. Me vas a ayudar, Víctor. Luego iremos comentando más cosas de 360, del restaurante 360. Pero ahora hoy vamos a hablar de la tortilla. Y yo sé que tú haces muy bien la tortilla, pero, que por cierto, lo volvemos a repetir a los oyentes, que estén pendientes, porque cuando acabemos de casa, primero vamos a hacer aquí en Amos de Casa algo con la tortilla, ¿eh? Catrio, Víctor, 2 tortillas, y vamos a hacer aquí algo con una de ellas. Pero luego vamos a pasar con Nieves Herrero y vamos a enseñarle nuestra tortilla, que está hecha de esta mañana, y en la que lleva, fíjate, lleva vermú, un toque de vermú y cebolla caramelizada. Uh-huh. O sea que lleva además Miguel Ángel me asiente porque ha podido probarla.
Bueno, información privilegiada. De chuparse el dedo, de chuparse el cuerpo entero, tío.
Eres un privilegiado, Miguel.
Sí, muy buena, muy buena. Sí.
Diremos que la tortilla de patatas, ¿qué se necesita para una buena tortilla de patatas?
Una buena materia prima, como unos buenos huevos de corral, unas buenas patatas, buen aceite de oliva, cebolla, en todo caso, que el que la quiera echar.
Un poquito, ¿no?
Un poquito. y nada, bien, que esté bien pochadita la patata, la cebolla.
Con tanta patata que hay, porque hay mucha patata, ¿cuál es la patata mejor para? Porque ahora hay patata para cocer, para freír, o sea, hay no sé cuántas variedades hay, cuántos tipos, así por Tony Mimbrero puede buscarlo en internet, cuántos tipos de patatas hay, porque yo sé que hay muchísimos.
Hay muchísimas
variedades.
¿Cuál es la patata que realmente nos vendría bien para esto? ¿La cocida?
Una
la frita.
Patata agria, que se llama a nivel usuario normal, patata agria, que es para la que... El 90% de los restaurantes es la que utiliza normalmente, que vale para frita, para cocer, para asar, para hacer patata soufflé.
Entonces, todo. La patata agria, entonces, Víctor, que es la patata clásica que vas a comprar.
Es la patata clásica que no tiene nada de aditivos, que no está lavada.
La de nuestras madres y abuelas.
La de siempre. La que tiene tierra por fuera, la que va a estar como recién sacada.
O sea, no la que tiene la piel fina.
No.
Esa no.
Solo son patatas más bien para cocer, porque tienen muy poca piel.
Bueno, pues es que está bien la poniendo un experto. Bueno. Luego, en cuanto al tema de los huevos... Huevos camperos siempre.
Siempre.
Siempre, ¿no?
A poder ser, siempre.
Y la cebolla, ahí tengo yo la duda, porque ¿podríamos echar cebolla y cebolleta, por ejemplo, o no? ¿O no pegaría?
Sí, ¿por qué no? Incluso el blanco del calabacín. Mi
¿también?
Abuela lo hacía con blanco de calabacín.
Mira.
Le da más suavidad a la tortilla, se pone más suavidad.
Decían, Víctor, las abuelas que cocinando a la vez, cantando y con mucho amor, se hacían mejor las cosas, ¿es verdad?
Debe ser, ¿eh? ¿Debe ser? Sí, sí, sí. Yo aprendí de mis abuelas a aprender a lo que eran las recetas un poco más clásicas, y igual que con mi padre. Y la verdad que al final se aprende todos esos truquitos que ellos tienen, al final te los vas incorporando tú a tu cocina.
Por ejemplo, en casa, tú eres más amigo de cocinar a fuego lento. Aparte de darle mucho amor, que es ahí loco lo que decía Tony, ¿eres partidario de la olla normal, de la cazuela de toda la vida, o de las ollas a presión?
Yo en el restaurante no entro en una olla a presión. O sea, no me gusta acelerar el ritmo a algo que tiene que estar cociendo 4, 5 o 6 horas. Aparte que las tengo un poco de pánico por el tema este de la presión y tal. Sobre todo las antiguas, estas modernas son un poco más difíciles que exploten y tal. Pero yo siempre, si un producto tiene que estar 4 horas cociendo, es porque tiene que estar cociendo 4 horas. No en 1 hora y cuarto. Entiendo que en casa la gente lo acelere y tal, pero nosotros en el restaurante, si unos garbanzos tardan 4 horas para hacerse bien cómodos, o unos callos, son 4 o 5 horas, no hay que acelerar el ritmo tampoco.
Y muy rápido, Víctor, legumbres. ¿Cuáles son las que hay que dejar a remojo y cuáles las que no?
Pues siempre las faves que estén secas. Por ejemplo, las lentejas no hacen falta, las faves sí, verdinas, el judión. Porque a la hora de hidratarse, pues es cuando se cocinan mejor.
Y ese truco que dicen que me encontraron una vez, a mí me ha funcionado, ¿eh? No sé si a lo mejor me funcionaría porque saltó la liebre, ¿no? Pero quería hacer un día judías blancas y se me había olvidado meterlas, dejarlas en agua el día anterior.
Qué miedo.
Y me dijeron, dice, mira, tú si coges las judías, pones el agua a cocer y las das una las asustas, lo que es meterlas. Y luego
haces una declaración paralela.
Y luego las sacas, te vale para poderla. Y yo lo hice y la verdad es que luego se cocieron. Ay, madre. Eso sí, la tuve que tener más tiempo de lo normal. Pero no quedaron mal. O sea, no sé si ese truco es hábil o...
Hombre, para casa supongo que sí. Igual que siempre dicen de echar un poco de bicarbonato a los garbanzos para que siempre se queden tiernos. Yo no lo hago. Pero habrá gente que lo haga en casa o que sea más rápido. Porque si los pones en la olla express y le echas un poco de bicarbonato, se desharán un poco.
El frigorífico es una cosa muy importante en un restaurante. Uh-huh. Nosotros éramos de casa. Tenemos a Miele, que todas las semanas nos... nos asesora en cuanto a qué electrodoméstico tenemos que tener, características, ventajas, trucos, consejos. Y hoy en concreto vamos a hablar con Elena Castro del frigorífico, porque el frigorífico es algo que vosotros, si no lo tenéis al día, malo. Sí. Porque se os puede echar a perder muchas cosas. Sí. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola. Estamos hablando con Víctor Báñez del restaurante 360, que el frigorífico es muy importante, pero tan importante es en una casa que sin un frigorífico no se puede tener, no se puede estar. Y Miel en eso ha dado el campanazo con una nueva gama de electrodomésticos, sobre todo de frigoríficos, que lleva ya un año en el mercado y que son espectaculares.
Así es, Pedro. Es muy importante a la hora de elegir un frigorífico tener algunos aspectos en cuenta. Uh-huh. Y ahí siempre nosotros valoramos mucho el pensar en la eficiencia energética del mismo, ¿no? Porque va a estar 24 horas en funcionamiento. Por ello, nuestra gama de frigoríficos son todos los modelos A++ y A++, que uh-huh. son los de menor consumo.
Luego hay algo que a nosotros nos llama la atención porque, claro, el que tú puedas coger y dejar mensajes en vez de en POSIT, que lo puedas dejar en el frigorífico, eso ya es el no va más.
Así es, con la última línea que hemos lanzado, ya los tiradores no son vistos, son frontales totalmente rectos y los encontramos escondidos en el lateral. Y entre estos modelos tenemos uno con efecto pizarra, en el que podemos dejar nuestros mensajes y notas para la familia.
Mm-hmm. Otra cosa que tenemos que resaltar, yo que tengo familia numerosa y la verdad es que me viene muy bien, es la capacidad XL de dentro del frigorífico.
Eso es, son frigoríficos realmente amplios y con una distribución muy bien pensada para aprovechar al máximo el espacio. Entre ellos también vamos a encontrar los cajones para alimento fresco, para frutas y verduras. Nuestro sistema lo llamamos Perfect Fresh y aquí podemos conseguir que alimentos como la verdura y la fruta estén en perfecto estado hasta 5 veces más del tiempo que estarían fuera de estos habitáculos, ¿no?
Porque lo que hacen es que recircula el aire dentro de ahí, el aire fresco, y lo que hace es aportar un frescor a las verduras que tenemos en el frigorífico, que lo que hace es que aumente sobre todo su vida, su duración.
Eso es, lo que hacemos es graduar el grado de humedad que deseamos que mantenga dentro del cajón en función de si es carne, pescado o fruta y verdura. Y esa humedad y el control de temperatura entre 0 y 3 grados consigue a aumentar la vida en perfecto estado de estos alimentos.
Hola Elena, soy Tony, encantado. Tengo que decirte algo que de verdad si no te lo digo exploto. Desde que descubrí las campanas inteligentes vuestras de Miele, y ahora me estás contando que los frigoríficos además también les puedes poner mensajitos. Yo tengo que ya renovar la cocina, pero ya mismo, con Miele, todo con Miele.
Pues nada, Tony, visítanos cuando quieras. Encantado de echarte una mano y recomendarte todo lo que necesites.
Oye, en cuanto a la hora de descongelar el frigorífico, que a veces nos llevamos unos cuantos sustos, este episodio está superado ya por Miele, ¿no?
Sí, ya son todos los modelos no frost en la parte del congelador, que es lo más importante para que sea fácil la limpieza y no tener que apagarlo para descongelar y demás. Nunca se va a acumular hielo en el fondo, ¿no?
Y luego algo también importante, que no todos los frigoríficos se puede hacer, que es que tú los cajones se pueden lavar en el lavaplatos, porque así están perfectamente diseñados para que no le afecte esto, ¿no? Aparte que Miele y sus electrodomésticos trata muy bien cualquier producto que le metamos dentro, sobre todo en el lavaplatos, lavadora, en fin, todos los electrodomésticos, pero en este caso es que se puede meter en el lavaplatos, que es importante.
Eso es, vienen todas las baldas y todos los accesorios y cajones del frigorífico pensados en cuanto a acabados y medidas para poderlos colocar perfectamente en el lavavajillas y que sea aún más cómodo su limpieza.
¿Tenemos alguna promoción dónde se pueden, los oyentes que nos escuchen, dónde se pueden beneficiar de estas promociones que tenemos con electrodomésticos Miele?
Pues sí, ahora la promoción que tenemos vigente, que estará hasta el 31 de diciembre, uh-huh. tenemos modelos de frigoríficos desde 799 euros.
Vaya, por eso.
Tenemos acabados blancos, en acero, y luego lo más novedoso, además del modelo pizarra, tenemos modelo con acabado cristal, cristal blanco o negro.
Mm-hmm. Que además es que he de decir que piensa tanto Miele que incluso el acero es antihuella.
Así es, acero antihuella.
Mm-hmm. Con lo cual, cuando uno está con que si la típica huellecita que todo no se quita del sueño, pues ahí no lo vamos a encontrar.
No, siempre va a estar perfecto y con una muy buena imagen.
Elena Castro, responsable de Miele Center de Claudio Goyo 17. Muchas gracias. Y el lunes, nos hablamos el lunes, que el lunes nos metemos con todos los talleres que hay pendientes en el Miele Center.
Sí, venimos con muchísimas actividades. Que tengáis muy buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, contamos el regreso de la competición a la máxima categoría con la retransmisión del derbi en el Coliseum Getafe-Real Madrid. También la previa y la narración a partir de las 9 menos cuarto del primer Atlético de Madrid-Barcelona del Metropolitano. Y el domingo, desde las 6 y cuarto, Málaga-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen. Desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica. Recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico. Versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando. Quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo. Por gusto vivo su...
¿Qué música nos pone Lourdes para...
Perfecto pasillo,
¿verdad? ¿A que no parece Viernes 13?
No. Nos anima, nos anima el programa Lourdes a los blandos técnicos. Me vas a permitir, Víctor, que salude, porque tenemos un amo de casa, fiel a amos de casa, que nos ha llamado para decirnos un truco de la tortilla de patatas. Tortilla, dice él, que fácil, según me ha comentado Noemí, tortilla para gente que lo quiere hacer muy fácil. Le vamos a saludar a Alfonso. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Nos has comentado, le has comentado a Noemí que tenías un truco para la tortilla, pero vamos, espectacular. Cuéntanos.
Espectacular, no, vamos a ver. Es para amos de casa, vagos.
Maleantes.
Para amos de casa que no les guste la fritanga y para amos de casa que tengan prisa.
Pues entonces aquí estamos bien con lo de la fritanga, porque tenemos aquí a Víctor Báñez del restaurante 360, que por supuesto que en su restaurante no encontramos mala calidad.
Ya, pero yo como no tengo extractor Miele, pues por eso no me gusta la fritanga. Bueno, mira, es muy fácil, vamos, que me perdone el chef porque le sonará blasfemia lo que voy a contar, pero bueno, lo cuento.
De
muy
momento fácil. Por su cara no pasa nada.
Bueno, pero ya verás. Materia prima, por supuesto, fantástica, huevos de corral, maravillosos. Patatas fritas, pero yo les llamo patatas fritas caseras, de esas no las que venden en los supermercados, sino las que aún venden en algunas tiendas, en algunas fábricas de patatas fritas, que las fabrican ellos mismos, y te las venden en esas bolsas marrones, que son muy buenas. En Villalba, por ejemplo, hay un sitio estupendo y tal y cual. Bueno, cebolla liofilizada, es que es la que se pone al ponerse en contacto con algo húmedo, se transforma y se convierte otra vez en cebolla, y entonces batir los huevos. Una vez batidos los huevos, se pone las patatas fritas maravillosas, se ponen dentro de los huevos batidos, se le echa la cebolla, que al ser liofilizada con el contacto con el huevo se rehace, y se deja hasta que la patata pues chupa el huevo. Ajá. Y una vez que se ha hecho eso, se trocea muy bien, muy bien, muy bien, y se hace la tortilla.
Bueno, pues el truco de Alfonso, un seguidor de Amos de Casa, que tenemos ahí todos los días escuchándonos de 3 a 4. Pues muchas gracias, Alfonso. Cogemos nota.
Si alguno se anima, sale muy bien, ¿eh?
Pues lo diremos a los siguientes, a ver si alguno se anima, que nos mande la foto. Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Me parece, Víctor, que no va por ahí la tortilla que traes hoy.
No da tortilla tanto para los desayunos como para en la zona de la barra, para picotear un poquito, las hacemos al momento, tanto para los desayunos y todo. Y en este caso he traído una normal, poquito hecha, y la otra lleva una lámina de queso de cabra adentro.
Qué bueno. Mira, ya estuvo, tiene una pinta buenísima. Antes de ponernos aquí, me gustaría que nos contaras brevemente ¿qué nos vamos a encontrar en la nueva carta de otoño del restaurante 360 en la calle París 3 de aquí de Pozuelo de Alarcón?
Víctor, aparte de nuestros platos típicos que no salen durante estos 6 o 7 meses que se han incorporado, que los clientes no nos dejan quitarlos, como un canelón de aguacate, relleno de changurro.
¿Changurro qué es?
Madre mía.
El changurro, bueno. El buey de mar, guisadito con su sofrito. Tenemos el tartar de atún ahumado, sale ahumado a la sala, una campana, un poquito de romero. Tenemos también, hemos metido un poquito de caza, un poquito de unas albóndigas de ciervo.
Madre mía.
Hemos metido un pato azulón, que es un plato, ese puede ser el más diferente, en el cual lo hacemos en dos servicios. Primero se come la pechuga, que nos da un poco con toques asiáticos, una salsa coreana, un chutney, tal. Y luego ya nos comeríamos después los interiores, ¿vale? La molleja, el hígado y luego y el muslito. En una carbonara con pasta fresca y queso y azabal.
Yo te voy a decir, porque tortillas tenemos aquí, como hemos visto, varios tipos de tortilla. Aparte de esta que hablamos, tenemos también la tortilla, como yo le decía, tipo micrófono cerrado, una tortilla que yo probé hace tiempo, que era un pimiento verde, tipo italiano grande, relleno de tortilla. Por ejemplo, o la tortilla, o la última que vi, que era súper original, que era tortilla pizza.
Tortilla pizza, eso.
Que era la tortilla, y encima de la tortilla la habían puesto como una especie de llevaba como pimiento, llevaba también bacon y llevaba también champiñones. Y eso lo metían al horno y le daban un gratinado al final. Y le echaban un poquito de queso por encima y era como tortilla pizza. Sí. Una cosa que vi así, un poco diferente. Y luego, algo que te va a ir muy bien seguro, para quitar las manchas de huevo. ¿Cómo quitas tú las manchas de huevo?
La lavandería del...
La lavandería del
restaurante.
Claro, pero si no lo quitas la lavandería... Un truco para decir a todos los oyentes que nos escuchan es que vamos a coger y se eliminan de la siguiente manera. Con sal húmeda impregnamos la mancha y dejamos que se absorbe bien y luego echamos talco. Sí. Esto le va a ayudar a que esa mancha se quite. Luego le damos con agua fría, pero con agua fría, no con agua caliente, porque el agua caliente lo que hace es que se fije todavía más la mancha. Con eso, previamente habremos tenido que retirar lo que es el huevo que sobra de la mancha que hemos puesto en la ropa, ¿no? Para que no haya mucha cantidad. Pero con esto se nos va a quitar, seguro. Y luego una mancha que te va a dar siempre quebraderos de cabeza. La mancha de aceite. ¿Cómo quitamos la mancha de aceite de una prenda? Pues muy fácil. Víctor, con agua oxigenada y bicarbonato. Esto crea una especie de burbujas que lo que hace es que se quita directamente, lo dejas actuar durante una media horita, luego le restregas aceite, luego después iba a decir aceite, jabón casero, que yo siempre le doy jabón casero, le restregamos bien a la lavadora y listo. Ahora, chicos, llega la hora de hacer el truco de amos de casa y hoy el truco me he permitido, con su permiso, de customizar una de las tortillas que ha traído él.
Ah, que la vas a personalizar.
Sí, yo le he pedido permiso y me ha dicho que valía. Entonces, ¿cuál es la tortilla que no lleva queso de cabra, por favor? ¿Esa? Bueno.
A ver con qué nos sorprende hoy nuestro querido Peter Parker.
De momento se pone...
Spiderman doméstico.
El traje.
Es un vestido de torero, pero la alternativa doméstica que toma todos los días aquí Peter. Oye, el otro día, el truco del otro día es con los canutitos del papel higiénico, que muy socorrido, ¿eh?
Claro, claro, porque, oye, hay que reciclar.
Hay que reciclar.
Además ha triunfado mucho en internet.
Sí, ha sido... Bueno, trending topic no, pero vamos.
Casi.
Estamos ya con el truco y mira cómo vamos a hacer. Primero vamos a coger el cuchillo. ¿Es esta?
Sí.
Vamos a abrir la tortilla. Bueno, Miguel lo puede ir relatando.
Sí, la está abriendo, bueno, pues por la mitad la está separando. Va en el horizontal. La ha abierto ya. Ha hecho dos tortillas. Como si fuese un bocadillo. Esa está poco cuajada, no está muy cuajada, ¿no?
Tiene una pinta buenísima.
Sí, muy jugosa. ¿Y ahora qué es lo que vas a echar, Pedro?
Pues ahora voy a echar bonito con un poquito de romero.
Ajá. Esta es una tortilla española 2.0, Víctor. ¿O cómo la bautizarías tú, Víctor?
La 2.0, sí, la verdad, tiene buen nombre.
2.0 marino.
Esto me dice que les encanta porque no deja de ser el bonito, que tiene un sabor.
Pues sí, pues es una tortilla francesa, pero al final le metes con patata también.
Claro, y lo que yo
sí, comen de todo.
Le doy el toque del orégano
y lo que hace es que, se, que le da un toque diferente.
Pero también lleva romero, has dicho.
No, no, no.
Lleva, perdón, era orégano, orégano y bonito.
¿No? Ah, vale, vale.
Y ya está.
Así muy
es,
bien.
Así de sencillo es.
Bueno, pues daremos muy buena cuenta cuando acabe el programa. Me pienso comer una entera yo sola.
Esto, lógicamente, no lo vamos a encontrar en tu restaurante, en Restaurante 360, porque vamos a encontrar muchas delicias. Entonces, no nos olvidemos del tartar que tienes, que es uno de los platos también vuestros estrella.
Sí, ¿eh? Nuestro, tanto tartar de atún como tartar de solomillo.
Exactamente. Una página web donde pueden acceder.
Restaurante360.com, ¿vale? Y las redes sociales, pues tenemos 360 Pozuelo en Twitter y en Facebook, Restaurante 360 Pozuelo.
Tres, repetimos, con letra, palabra, siempre. Sí, con letras. Y luego 60. Oye, ¿y esta curiosidad de tres letras?
El nombre era de los antiguos dueños. Ah. Yo me lo quedé, ya que el restaurante seguía con la misma línea. Pero era un, querían dar un giro a su vida y tal. Y bueno, como también ha sido un giro de vida para mí, pues
360 grados.
Claro.
Ahí está.
Ahí está.
Escucha atentamente porque Tony nos va a dar tres opciones para irnos este fin de semana y para aprovechar el fin de semana este de este puente largo que tenemos. Tony, brevemente.
Pues sí, son tres propuestas que tenemos para nuestros oyentes durante este fin de semana. Para empezar, les proponemos sumergirse en la historia y la nostalgia en el Paseo de Recoletos, donde se celebra hasta el domingo la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Atención, más de 500.000 de libros se agolpan desde la Plaza de Cibeles hasta la calle Almirante. ¿Qué les apetece más el mundo de la artesanía? Pues los artesanos de Madrid toman las plazas de la capital, o por lo menos dos de ellas, la Plaza de Santa Ana y la Plaza de Ópera. El motivo, la celebración de la Feria de Artesanía Madrid Crea. Y si prefieren ir al teatro, les proponemos el espectáculo Solo para Adultos de nuestro amigo y amo de casa Karim, el mago cómico, que como recordarán ya estuvo con nosotros aquí en el programa. Un espectáculo muy picante que además incluye monólogos, magia y un montón de sorpresas. No se lo pueden perder. Estará en los teatros Luchana hasta el 28 de octubre.
Un menú rápido que no va, que van a poder degustar hoy por la noche, hoy sábado, hoy viernes por la noche, allí en el restaurante 360 de Pozuelo de Alarcón, en la calle París 3.
Hoy tenemos nuestro menú degustación de viernes noche.
La sugerencia del chef.
La sugerencia del chef, pues podríamos tener las albóndigas de ciervo, ¿vale? O el solomillo con mil hoja de patata y manzana con vainilla.
Ah, qué guay. Vaya. ¿Y de postre?
De postre, nuestro pan y, nuestra versión del pan y chocolate. Hacemos una versión delante del cliente. Nuestro pan son dos gofres, un gofre recién hecho.
Madre
mía. Y le añadimos siete texturas de chocolate con diferentes procedencias y diferentes grados de cacao.
Un restaurante además artístico, totalmente. Sí.
Para todos los sitios que nos escuchan, hay una, me comentaba, me hacía un apunte de Miguel Ángel, porque me decía antes de salir en la antena que, es que había tenido una mancha de café en una de las camisas y me preguntaba cómo quitarla. Pues te lo voy a decir, Miguel Ángel, antes de irnos, que nos faltan tres minutos. Para quitar las manchas de café, ¿sabes lo que funciona muy bien? Algo que no te vas a imaginar. El vinagre blanco.
Ese gran desconocido aquí, claro, ¿no? De casa.
Pero vinagre blanco con bicarbonato. Pero es que además es que funciona. Es que, ¿por qué? Porque aquí lo hemos hecho alguna vez a la prueba con, y le damos directamente y lo que hace es que se va diluyendo. Eso sí, hay que dejarle que actúe porque se crea una especie como de burbujas, como de pasta. Hay que darle, dejarle que actúe durante una media horita, sí. Luego darle, restregarle bien, darle con el jamón casero que hemos dicho anteriormente, le damos con el jamón casero, humedecida la prenda, le damos con el cepillo y directamente ya a la lavadora.
A la lavadora.
Y uno que le ha gustado a los oyentes, las manchas de caramelo. Estas manchas de caramelo que a veces tenemos en la ropa, ¿cómo quitamos las manchas de caramelo? Pues mira, frotando con jamón casero, luego con sal y luego a la lavadora. Y ya está. O sea, jabón casero, humedecida la prenda y con sal, porque la sal lo que hace es retirar esos restos de caramelo que nos dan mucho quebrado de cabeza. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy, muy socorrido, Pedro.
El lunes volvemos a las 3 de la tarde, aquí en Amos de Casa, desde las 3 hasta las 4 de la tarde. Agradecemos a Víctor Báñez del restaurante 360 que ha estado aquí hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y...
Oye, una recomendación muy rápida.
Sí.
Es fin de semana, mucha gente coge el coche. Si sí. vas al volante, amigo conductor, no pierdas de vista la carretera, por favor, que eres único, irrepetible. Y si vas hablando por el móvil, ya sabes, hazte a un lado. Si no haces por ti o por los demás, piensa en los tuyos.
Y también síganos en nuestras redes, no se lo pierdan.
Las redes, las recordamos brevemente, rápidamente.
Amos de Casa. @amosdecasa en Twitter y amosdecasa.com en Facebook.
Ahí lo tienen. Hasta el lunes, guapos.
Adiós. Bye.